Bueno, Jaime, estamos con Martín Paltroni aquí para convocarte y hacerte algunas preguntas de la exigencia del tratamiento de la nueva ley de VIH, de hepatitis virales, de tuberculosis.
Sí, sí.
Martín.
Sí, Jaime, preguntarte, bueno, ¿cuál es el riesgo de que pierda estado parlamentario otra vez el proyecto en el Congreso? ¿Cuánto hace que se presentó y por qué no la están tratando los diputados?
Bueno, en primer lugar, hola Martín, ¿cómo andás?
¿Cómo estás?
Generalmente nos encontramos siempre en estas instancias. Mira, a ver, la ley también, esta es la tercera vez que corre el riesgo de perder estado parlamentario la ley. La presentamos el año pasado, en septiembre. Se hizo toda una celebración, participó el Ministerio de Salud en ese momento. Se hizo, bueno, obviamente por internet, como se viene haciendo lamentablemente todo ahora. Y lo cierto es que existía compromiso, a mí no me gusta agarrarme de un tuit porque me parece mucho, pero existía un compromiso por parte de Alberto a través de un tuit de garantizar una nueva ley, y después quedaron los compromisos claramente por parte del Ministerio. Y a la fecha nos encontramos un poco en esta instancia. Las respuestas que hemos tenido hasta el momento han sido las mismas que la mayoría de los sectores vienen recibiendo. La situación está complicada, el tema del coronavirus, pero en algún punto nosotros estamos pidiendo que se haga un trabajo legislativo. Uh-huh. Acá hay una ley que está redactada. Nosotros le dijimos que es como la ley del pueblo del SIDA para la Argentina, porque los congresistas no tienen que ponerse a trabajar, no tienen que redactar, no tienen que investigar, tienen que cuando menos creer o a lo sumo citarnos para tratar una ley que está armada por más de 60 organizaciones que trabajamos la temática.
Uh-huh. Jaime, bueno, ¿cuáles son los principales puntos de la nueva ley de VIH? Si la podemos diferenciar con la ley que está actualmente vigente, que tengo entendido que es de la década del 90.
Correcto, sí, sí, tiene 30 años ya la ley actual de SIDA. Lo primero que traemos es esto, es una ley que no solamente aborda el diagnóstico del VIH, sino que también de las tuberculosis, de las hepatitis y de las ITS, cualquiera sea. Y la protección de las personas que convivamos con algunos de estos diagnósticos, ya desde como un sujeto de derecho, a diferencia de lo que es la ley actual de SIDA. Tiene varias diferencias, trae algunas incorporaciones para no irme como muy lejos. Por ejemplo, la ley actual o la ley vigente, en realidad ella lo que procuraba cuando se creó fue poner el interés público o poner, digamos, la necesidad de investigación sobre cuáles son las razones patógenas de esparcimiento, vamos a decir así, del virus, ¿no? Saber cómo, por qué se transmite, de qué maneras y demás. Hay que entender también de que estamos hablando del año 90. En el año 86 se oficializa el VIH, digamos, como un diagnóstico propiamente dicho. Anteriormente había tenido otros nombres y veníamos de una pandemia que realmente golpeó al mundo. Estamos hablando de entre 35 y 40 millones de muertes a raíz del SIDA. Eso, digamos, por un lado. La nueva ley en realidad pide o propone que esto sea una ley de respuesta integral e intersectorial con cualquiera de estos diagnósticos. Habla por primera vez de la cura, la nueva ley, de que la Argentina pondrá el interés en la investigación por parte de la cura y el desarrollo de medicación nacional, lo cual tampoco es menor si nos ponemos a pensar en términos de soberanía. También pone de manifiesto la necesidad de protección a otras identidades víricas u otras ciudadanías víricas, como son las madres o son las mujeres o los cuerpos gestantes, y sobre todo las niñas que nacen con VIH, que al día de la fecha nadie le gusta hablar mucho de eso, pero los nacimientos verticales siguen sucediendo.
Claro. Claro, es interesante, Jaime, esto que planteabas, porque se han ido sumando con el correr de los años y con la militancia y con el activismo un montón de ítems que no están dentro de esa ley y que su tratamiento, bueno, necesita ser urgente primero para que no pierda estado parlamentario y después también para que le, digamos, tengamos una política sanitaria que pueda proyectarse a largo plazo. Jaime, tenemos un minuto más y quería preguntarte también por el tema de las patentes, porque sabemos que también es otra discusión que se está dando hacia el interior de las organizaciones que trabajan esta temática.
Bien. Con respecto a eso, ¿qué me querías preguntar?
Preguntarte justamente si ven posible que en algún momento se liberen las patentes también para la producción de medicamentos para las personas que viven con VIH.
Mira, te soy honesto, desde mi punto de vista no creo que se liberen. Las patentes responden a los derechos de propiedad intelectual, que entiendo que en algún punto tienen que ser respetados. Uh-huh. Lo que yo discuto es la creación novedosa que tiene... juntar principios activos de medicamentos y patentarlos. Esa es la parte donde yo no encuentro lo novedoso, lo que permita que se proteja como derecho de propiedad intelectual tal situación. Si uno crea una obra literaria, si uno crea una película, entiendo que hay una producción, pero no en este caso. La liberación de patentes ha sido un movimiento que ha surgido desde ACT-UP en su momento, estamos hablando de década de los 80, y lo que genera es esto, digamos, es sujetar a los países durante muchos años a la imposibilidad de producción de dichos medicamentos.
Claro, que es un poco similar al debate que estamos dando actualmente con el tema del coronavirus.
Absolutamente. Hoy, por ejemplo, los derechos de propiedad intelectual en el coronavirus, de no ser así, digamos, tranquilamente se podría fabricar, en la medida que tengan los principios activos, la Sputnik por diferentes lados.
Claro.
Pero los derechos de propiedad intelectual los protegen. Bueno, con los antirretrovirales pasa lo mismo. Lo que sí hay que estar atento es que los antirretrovirales también salen carísimos. Por ejemplo, Gemoya, que es capaz lo que se usa dentro del sector privado, vale 69.000 pesos la caja.
Claro.
Por una persona, un mes, durante un año, durante toda una vida, durante toda una población, ahí está, digamos, el tema. Obviamente, yo entiendo que las patentes deberían estar liberadas, no solamente para lo del coronavirus, sino también para el VIH, pero y para otras patologías. Pero igual no quería, vos me decías que la ley traía, digamos, muchas cosas buenas y hay una necesidad porque hay más de 500.000 de personas acá en Argentina, a través de diagnósticos ya informados, que se verían, digamos, beneficiados y protegidos por esto, sumado a todas las personas que eventualmente después ingresarán a estos diagnósticos por diferentes razones. Somos 500.000 de personas y un poco más las que necesitamos la ley. Y si no se trata antes de diciembre, pierde estado parlamentario. Es una cuestión de voluntad política por parte de Carla Bisotti. Y es un compromiso político por parte de Pablo Schettling, que es el presidente actual de la Comisión de Salud, donde está emitido el proyecto. Y estas personas participaron no solamente de la firma de presentación, sino también del video de lanzamiento. Entonces, a la fecha nosotros no entendemos por qué no quiere hacerse. En realidad creemos entender por qué, pero bueno, explicarlo sería un poco largo.
Bueno, Jaime, hasta aquí. Muchas gracias por la comunicación con Radio Nacional. Un beso grande.
Hasta luego, un beso.
Jaime Jorquera, abogado de Mesa Positiva de Rosario. Nos queda nada porque tenemos las noticias ya de las 8:30.